donde el Pacífico envuelve las costas de Isabela y Fernandina, dos de las islas que forman el archifamoso archipiélago de las Galápagos, uno puede admirar la improbable figura del Phalacrocorax harrisi, el cormorán mancón o de Galápagos. Digo improbable por varias razones. Apenas restan 1.500 individuos de una población única y únicamente amenazada. Y aunque las otras 39 especies de cormorán nos hayan acostumbrado a sus proezas subacuáticas, en las que cazan peces, anguilas o pulpos de pequeño tamaño, esta lo hace con un tamaño corporal gigantesco por comparación. Casi un metro de largo y entre 2,5 y 5 kilogramos de peso, este cormorán hizo un pacto darwiniano con la naturaleza, en el que entregó la facultad de volar a cambio de una habilidad superior para bucear. Y libre de mayores depredadores, logró vivir así desde hace unos 4 millones de años, calculan los que de estas cosas saben. Hoy, después de haber sobrevivido a la humanización de su remoto hábitat, después incluso de haber logrado pasar desapercibido a la inquisitiva mirada del más grande de los naturalistas, el mismísimo Charles Darwin, quien, famosamente, visitó el archipiélago y cuyo trabajo allí informó buena parte de su teoría de la evolución. Evolución, esto es, por medio de la selección natural. Bueno, pues resulta que al mismísimo Darwin, quien puso la pérdida de vuelo como uno de los ejemplos de adaptación en sus trabajos, distraído con los picos de tanto pinzón, se le pasó por completo la existencia del cormorán mancón. La rima ha sido involuntaria, lo juro. Hoy, mucho tiempo después del despiste darwiniano, un grupo de científicos armados con las últimas técnicas de secuenciación y edición genómicas han utilizado a este singular animal para intentar responder a una pregunta que ha plagado a muchos biólogos desde hace tiempo. ¿Cómo pierden las aves el vuelo? Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast para los amantes del mundo que quieren saber más de este a través de la más bella herramienta, la ciencia. Encuentra todos los episodios y suscríbete en elmétodo.fm. Si quieres más podcasts de calidad y en tu lengua, prueba cuonda.com, la comunidad de podcasts independientes en español. Hoy os presento a este científico.
Mi nombre es Alejandro Burga y soy un genetista que trabaja en la Universidad de UCLA en Los Ángeles, Estados Unidos.
Alejandro es un genetista haciendo su postdoc en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde en el laboratorio del profesor Leonid Krugliak investiga las bases genéticas de las variaciones fenotípicas de las especies. El genotipo es la secuencia de genes, el fenotipo es el aspecto, las pintas del organismo en cuestión. Hoy en Science, Alejandro y colaboradores se marcan un paper tremendamente curioso. En breve hemos hablado de él en televisión y aquí en el podcast le damos el espacio-tiempo que merece un tema así. Si quieres verle la cara a Alejandro, sigue el enlace en las notas del podcast. Para todo lo demás, sigue escuchando.
Estamos interesados en entender cuál es la base genética de la evolución de morfología. Y para entender ese problema en general, lo que pensamos en estudiar el cormorán de las Galápagos. Y la razón por la que es un ejemplo interesante es porque sabemos que es un gran cambio que ha ocurrido en un periodo de tiempo relativamente corto, evolutivamente hablando. Es en los últimos 2 millones de años que esta ave perdió la habilidad de volar. Y lo que hemos encontrado es que básicamente hay varios genes que están mutados en estas aves, y los genes que están mutados en estas aves también se encuentran mutados en una familia de síndromes humanos, de enfermedades humanas. Y lo que tienen en común es que estas enfermedades, estos genes, cuando están mutados en humanos, las personas tienen extremidades pequeñas y tienen problemas en la formación de sus huesos. Y se puede hacer un paralelo también en lo que está pasando en el cormorán de las Galápagos, porque lo que pasa es que cuando un ave se desarrolla, al desarrollo de los huesos al estarse en un momento temprano, no llegan a crecer mucho, y es por eso que tienen las alas pequeñas y no pueden volar.
Una cosa que me gustaría aclarar es que este proyecto es originalmente un proyecto de ciencia básica, en el que queréis entender una de las formas como funciona la evolución, y solo después, es que no quisiera dar esta idea de que muchas veces, ¿no? Que, ¿y para qué sirve, ¿no? La parte traslacional del paper? O sea, esto es una propina, es fantástica, es maravillosa, pero esto venía de curiosidad.
Sí, de hecho es interesante porque sí, es bastante ciencia básica. Normalmente uno dice, hacemos esto para modelar lo que pasa en humanos, y en nuestro estudio es, de hecho, es al revés. que no pasa muchas veces, que hemos usado la genética humana y lo que pasa en algunas enfermedades para entender lo que está pasando en la evolución.
Qué bueno, oye, esto. Vayamos un poquito más en detalle. Háblame, descríbeme este cormorán de las Galápagos. ¿Con quién está emparentado y cómo difiere de la imagen que, pues, por ejemplo, puedo tener yo? Yo estoy ahora en Nueva York, aquí tenemos algunos costeros, son estas aves maravillosas, ¿no? Que vuelan y se zambullen, se sumergen violentamente, cazan. En este caso, este es un cormorán que nos recuerda más al dodo, ¿no? Que otra cosa.
Sí, exactamente. Hay los cormoranes, hay muchas especies, hay cerca de 40 especies por todo el mundo. Hay unos que acá viven en la costa de Norteamérica, en la costa este y oeste. El más popular por aquí se llama el cormorán double crested, que tiene dos crestas. También está el cormorán neotropical, que vive principalmente en Sudamérica. Y estos son los relativos más cercanos del cormorán de las Galápagos, pero difieren grandemente porque estos otros cormoranes normalmente vuelan y migran, mientras que el cormorán de las Galápagos solamente vive en esta isla y no puede levantar vuelo. La razón por la que esto sucedió es, más que todo, podemos tener muchas hipótesis, ¿no? Es bastante común en la evolución perder la habilidad de volar, y en general, que hay una reducción del tamaño de algunas extremidades. Y esto suele ocurrir, por ejemplo, en muchas aves que conquistan islas, porque cuando hay una nueva isla y las aves llegan ahí, no hay depredadores, y si en la isla también hay condiciones buenas para vivir y no tienes que migrar para encontrar fuentes de comida, entonces no hay una presión para poder volar, no hay una presión evolutiva para tener los mecanismos para volar. La otra cosa que es importante tener en consideración es que volar es muy costoso energéticamente. La mayoría de la energía que tienen las aves va hacia volar. Los músculos más grandes que tienen las aves son sus músculos pectorales. Y si las aves no necesitan volar, rápidamente van a perder esa habilidad.
En cierto sentido, la lógica detrás de esto sería que aquella ave que tiene, o este cormorán que tiene las alas marginalmente más pequeñas o los pectorales marginalmente más débiles, se lo ahorra metabólicamente y por tanto puede tener también marginalmente más descendencia o cuidar mejor a su descendencia. Y esto con el paso de las generaciones nos acaba dando que, bueno, pues que la población acaba transmutándose, ¿no? Y teniendo esas alas que no sirven para nada. Para casi nada, perdón. Para volar.
Así es. Bueno, es obviamente uno de los argumentos, pero también está la otra cara de la moneda, que es que quizá esto tiene una ventaja.
Ajá. ¿Y cuál sería?
Y
Cuéntame.
una de las ventajas sería de que tener alas cortas te hace un mejor nadador. Y los cormoranes tienen esa habilidad de que además de ser buenos voladores, van muy bien bajo el agua y ahí es donde capturan a su presa. Y el cormorán de las Galápagos no es la excepción de esa regla. De hecho, se mueve muy bien debajo del agua. Y quizá cuando uno piensa en aves que no pueden volar, que nadan muy bien, los pingüinos son una de las de otras especies que vienen a nuestra mente. Entonces, tener alas pequeñas te ayuda a nadar mejor. Y otra cosa es que si tu energía no va a tener alas grandes, entonces puedes usar esa energía en crecer, en ser más grande de tamaño. Y al tener un tamaño más grande, eso te permite ir más.
Oye, por curiosidad, ¿cómo llegas a plantear esta investigación? O sea, ¿qué te lleva a ti al cormorán de las Galápagos?
Un poco el azar, digamos. Un día estábamos. O sea, yo soy genetista de formación, siempre me ha interesado la evolución. Y en el laboratorio en el que trabajo con el profesor Krulliak, que también le interesa la genética y la evolución, estábamos leyendo papers. Normalmente los científicos tenemos lo que decimos el Journal Club, donde leemos las publicaciones más actuales para discutirlas. Y haciendo eso encontramos un paper sobre el genoma de las palomas, que era interesante para nosotros. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta hace unos años que ahora secuenciar un genoma es algo que un laboratorio puede hacer. Antes secuenciar un genoma era algo que necesitabas un consorcio de cientos de personas, millones de dólares, y se demoraba muchos años. Pero hoy en día hacer un genoma de un organismo tan grande como el de un humano es mucho más rápido, demora tan solo unos meses y lo puede hacer una sola persona. Entonces nosotros nos preguntamos, dado que ahora podemos, cualquier persona, entre comillas, cualquier científico puede hacer un genoma, ¿qué cosas interesantes podemos preguntar sobre evolución? Y podemos revisar estos casos clásicos de evolución y tratar de encontrar los genes. Esa es más o menos la historia.
Siempre me gustan las historias que son como diría Brenner, ¿no? Que son primero las técnicas y después los descubrimientos, ¿no? Que
Sí,
son las
es una
que
combinación. Sí,
está.
la tecnología definitivamente tiene bastante que decir. O sea, es increíble qué tan rápido evolucionan las cosas. O sea, hace 10 años sería impensable hacer ese estudio y después es posible.
¿Es paradigmático el cormorán de las Galápagos más que o al mismo nivel que otras especies, así muy paradigmáticas, válgame la redundancia, o había algo en particular o teníais una conexión en el laboratorio, colaborabais con Galápagos o yo qué sé, ¿de dónde sale?
De hecho, yo ni siquiera había escuchado porque sobre esta especie, porque cuando uno piensa en las Galápagos siempre piensa en los
Iguanas
finches,
y tortugas, ¿no? Sí. Ah, bueno, y
en
los
los
finches,
iguanas y en
claro.
los
Los
claro, y
pinzones.
esos son como los pinzones, que son los más famosos y los que estudió Darwin mismo. El cormorán de las Galápagos es algo también irónico porque Darwin obviamente visitó las Galápagos, pero en sus notas y en sus libros jamás habló del cormorán de las Galápagos. A pesar de que es el ave más grande que vive en esa isla, y a pesar de que Darwin mismo sabía sobre la pérdida de vuelo y escribió extensamente en su libro sobre cómo podría descubrir esto y los paralelos entre la selección y lo que pasa con los humanos. Y este cormorán de las Galápagos es la única especie dentro de 40 especies que no puede volar porque tiene unas alas bastante pequeñas. Y una de las razones por las que nos atrajimos a estudiar a esta ave es de que sabemos de que este cambio masivo en el esqueleto, en las proporciones de esta ave, ocurrió hace poco, evolutivamente hablando, hace solamente aproximadamente 2 millones de años, lo que nos da la posibilidad de, por primera vez, tratar de encontrar los genes que son responsables de estos cambios.
Antes me hablabas de que había relación con algunas situaciones, algunas condiciones en el ámbito humano directamente. Vosotros para estudiar, para dilucidar esto y trazar los paralelismos que pudiera haber, además habéis trabajado con animales modelo, con ratones a los que habéis editado el genoma para comprobar cómo funcionan estas versiones de los genes. ¿Me puedes contar un poco cuál ha sido el trabajo ahí?
Sí, obviamente nuestro análisis empieza viendo el genoma, los genes, la secuencia de estas aves, pero el experimento perfecto, digamos, lo que quisiéramos en realidad sería, una vez que vemos estos cambios en los genes, poder revertir el proceso. Claro, o sea, tomar un cormorán de las Galápagos, editar sus genes y ver que vuela. Obviamente, hoy en día es un experimento que es imposible porque no tenemos la habilidad de hacer esos cambios y también hay unas consideraciones éticas respecto a eso. Pero la belleza de la biología a veces es que muchos de estos procesos que ocurren ya sea en un ave o en un humano, en un ratón, incluso en un organismo tan simple como un gusano, todos estos genes y estos procesos están muy conservados, lo que nos permite poder estudiar procesos tan complejos como la evolución de un ala en un organismo tan simple como un nematodo.
Un nematodo que es un
Es
gusano
un gusano.
microscópico
Un gusano microscópico de 1 milímetro.
que no vuela ni tiene alas, vamos,
Que
la
no
última vez
vuela,
que
que no
vengo.
tiene alas, obviamente.
¿Y qué es lo que pudisteis comprobar en ese área? O sea, ¿cuál es el bottom line de esa parte del
Por
estudio?
ejemplo, con el gusano.
Sí.
Lo que descubrimos es que el cormorán de las Galápagos ha acumulado muchas mutaciones en una estructura de la célula en particular. Y esta estructura se llama el cilio. Y el cilio, la manera bastante simple de pensar acerca del cilio es que es como una antena que las células tienen. Es como una colita que las células tienen que usan para para medir señales que otras células mandan. Y estas señales que otras células mandan son bastante importantes en el desarrollo de los huesos. Algo interesante es que esta estructura, el cilio, ha existido por miles de millones de años en evolución. Pero solamente en los organismos vertebrados, como por ejemplo las aves, los mamíferos, incluidos obviamente los seres humanos, son importantes para el desarrollo del hueso. Pero en organismos más simples, invertebrados, como una mosca, como un gusano, estas moléculas sirven para medir el comportamiento. De hecho, estos cilios se encuentran solamente en las neuronas, entonces son importantes para algunos comportamientos de los gusanos. Entonces, una de las cosas que nos sorprendió más es que en uno de estos genes en particulares, que son importantes para formar el cilio, la secuencia genética de este gen estaba conservada desde los gusanos, Drosófila, que es una mosca, todas las aves, todos los reptiles, todos los mamíferos, incluido el ser humano, tenían exactamente el mismo aminoácido en una proteína. Y la única excepción a la regla era el cormorán de las Galápagos. Es entonces que inferimos que este cambio tiene que ser importante para la función de la proteína. Y luego, con las nuevas tecnologías de edición genética, como por ejemplo es el CRISPR-Cas9, hemos podido hacer ese cambio en particular en solamente esa proteína en el gusano y hemos visto que afecta su comportamiento de una manera consecuente con que ha afectado la función de este cilio.
A ver
Eso es
si
un
no,
poco complicado,
sí,
pero.
no, a ver si no es una pregunta idiota, pero entiendo que tiene que haber muchos efectos, ¿no? Downstream, causados por esta mutación. En este caso, el cormorán, ¿cómo consigue tener,
Estar
o
vivo.
sea, tener la parte positiva de tener las, sí, claro, las alas pequeñas, más flotación, bla, 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 lo que tú quieras, pero por otro lado, nacer, ¿no? O sea, parece un gen
Claro.
muy, muy esencial. ¿Cómo, tenéis una idea de cómo va eso?
Sí. Una cosa importante tener en consideración es que la naturaleza de los cambios genéticos no es lo mismo entre los casos de evolución y lo que ocurre en una enfermedad, por ejemplo, en humanos. Cuando ocurre una enfermedad, normalmente estos genes son removidos totalmente, no existe nada en el genoma de estos genes. Lo que, por ejemplo, en genética decimos es una deleción. Este gen se ha ido totalmente, ya no está. En evolución eso raramente sucede, pero en cambio, lo que pasa es que este gen, en vez de ser removido, tiene pequeños cambios en residuos o en partes de la proteína que son importantes para su funcionamiento, pero que no matan totalmente el gen, pero que lo hacen cambiar un poquito. Y son esos pequeños cambios que se acumulan durante millones de años que son los que hacen, básicamente pueden ser responsables por estos cambios más macroevolutivos que tardan muchos millones de años. La
Vale, es
evolución
que
normalmente hace pequeños cambios poco a poco.
sí, yo es que me había perdido, perdóname, he metido la pata, que en la parte de gusano, Drosófila, etcétera, o sea, no es que hayáis replicado las mutaciones puntuales que encontráis en el cormorán, sino que habéis hecho un knockout y habéis visto qué le pasa al animal.
Oh, no, de hecho hicimos el las
Ah,
mutaciones.
hicisteis replicado. Ah, y no tenían alas.
Exactamente, eso prueba la investigación. No, lo que pasa en particular, como decía, es que en los nemátodos, en los gusanos, estos cilia, la misma estructura, el mismo componente que en humanos y en aves es importante para hacer el hueso, en los organismos más simples, como en moscas y en invertebrados, como en nemátodos, son importantes para el comportamiento. Son parte del sistema nervioso, están expresados solamente en las neuronas. Y muchos receptores de químicos y neurotransmisores están localizados en estos cilios. Entonces, cuando hacemos mutaciones en los gusanos, lo que pasa es que cambian su comportamiento y eso lo podemos medir fácilmente en el laboratorio.
Oye, permíteme una pregunta ahora sí de estas traslacional completamente. ¿Qué de provecho desde el punto de vista del track farmacomédico se puede extraer de un trabajo así, aunque sea obviamente de basic science y quede mucho y tal, pero en qué ámbito se podría aplicar o podría ayudar a avanzar, comprender más, etcétera, etcétera?
Las ciliopatías, que son esas enfermedades que afectan el desarrollo de huesos humanos, Son un caso bastante interesante porque, digamos, hace 20, 30, 40 años, lo que pasaba normalmente es que las enfermedades se clasificaban basadas en los fenotipos. Los fenotipos es las manifestaciones físicas de la enfermedad. Es entonces que si un médico encuentra varios humanos, pacientes que tienen síntomas parecidos, los clasifica, este es el síndrome X, ¿verdad? ¿No es cierto? Esta es una enfermedad. Ahora que tenemos el poder de secuenciar personas, lo que nos damos cuenta es que muchas veces lo que pensamos que era algo simple no lo es al nivel genético. Aunque dos personas tengan físicamente las mismas manifestaciones de la enfermedad, cuando vemos en los genes son genes totalmente distintos. Y muchas veces estos genes también no es suficiente una mutación en un solo gen, pero necesitas mutaciones en muchos genes, lo cual hace la genética bastante compleja. Y hoy en día es bastante difícil encontrar cuáles son los genes y exactamente cómo la combinación de ellos, cómo afecta a las personas. Entonces nosotros podemos hacer un paralelo con la evolución, porque en evolución es exactamente lo que está pasando. Muchas de estas mutaciones actúan en concierto, juntas, y son las que al final manifiestan el fenotipo. Entonces, entendiendo de hecho cómo funciona la evolución con estos cambios pequeños, quizá podemos entender mejor cómo estas mutaciones están afectando a las personas.
Y lo último que te quiero preguntar es, ¿cómo continúas o qué más estás haciendo? ¿Qué tienes en el horno y me puedes contar?
Algunas cosas que no puedo contar, pero
No, las
bueno,
que sí,
en
solo las
general
que sí.
estamos, lo que sé, en general estamos bastante interesados en ver si estos genes en particular que hemos encontrado en el cormorán de las Galápagos también pueden explicar cambios que han ocurrido en otras aves y, por qué no, también otras especies distintas.
Pues oye, Alejandro, muchísimas, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Luis.
Que tengas un buen día. Cuídate. Hasta
Gracias a ti.
luego. Chao, chao.
Igualmente. Adiós.
Como tantos otros casos insulares, la llegada del hombre no ha sido buena para estas aves. Con las personas llegaron los perros y los gatos a un conjunto de ecosistemas que carecía de depredadores capaces de matar a uno de estos cormoranes. Pero, irónicamente, aunque no sin problemas han logrado sobreponerse a estos recién llegados, lo que más amenaza a estas raras aves hoy es el cambio climático y los cada vez más extremos años de El Niño. Ojalá la cosa no empeore y nos duren estas aves. Porque sí, y también porque nos permiten interrogar al universo y aprender cosas tan diversas como qué priva del vuelo a un pájaro o qué hay detrás de algunas enfermedades humanas. En fin, la ciencia. Ahora, una cuña.
Puedes encontrar más capítulos de El Método en cuonda.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado.
Si hay una lucecita roja, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita roja es que ya está grabando y bien. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo?
Por ejemplo.
Juan Castromil.
Buenas, buenas.
¿Qué tal? Está aquí esta semana conmigo de nuevo Rosa Jiménez Cano, corresponsal del país en Silicon Valley. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Te quería traer aquí porque has estado en todos los sitios donde había que estar estas últimas dos semanas.
Sí, ha sido el Elevate Summit.
Descubre nuevos podcasts en Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español.
Ahí estamos. Esta semana ando por Cartagena, Colombia. Así pues, desde el Caribe, feliz fin de semana.